Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Cuando hablamos de alianzas público-privadas en la República Dominicana, un nombre que se nos viene a la cabeza es el del licenciado Rafael Dixon. No solo porque suele escribir sobre estos temas, sino particularmente porque es una persona que tiene conocimiento, experiencia y sobre todo mucho interés en desarrollos de infraestructuras en la República Dominicana. Y cuando uno habla de infraestructura, entonces no solo vienen los fondos de inversión, la inversión institucional, las alianzas público-privadas, sino también otros tantos mecanismos que funcionan y son complementarios para lograr suplir el déficit de infraestructura que tienen nuestros países y que usualmente suele ser alto, dado que no vivimos en países con mucha riqueza y sobre todo que históricamente hayan hecho gran inversión en infraestructura. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas de nuevo.
Hola Santiago, qué gusto volver a estar aquí siempre. Para mí un placer compartir contigo y con toda la audiencia de Me Sumas y poder seguir conversando con temas de tanto interés y de relevancia profesionalmente y creo que para el desarrollo del país.
Bueno, para los que no saben, Rafael no solo participa en Sumas, sino que también viene escribiendo en Acento hace ya varios años y siempre escribe sobre temas relacionados con los desarrollos de infraestructura, con la contratación pública, con la eficiencia, con la gobernabilidad, con la no corrupción, bueno, con la transparencia, en fin, con todos estos temas que son tan importantes para la administración pública y que sientan las bases para la inversión privada. Porque es que recordemos que si no existe el marco jurídico y, digámoslo así, en cierta medida, la apertura pública para promover la inversión privada, va a ser mucho más difícil que crezcamos, va a ser mucho más difícil que tengamos esas bases que son necesarias para la productividad y para que cada vez la República Dominicana cree más riqueza para sus ciudadanos. Rafael, yo me puse a mirar algunos de los artículos que tú has escrito en Acento y encontré uno, yo diría, bueno, depende, para quien nos escucha que tiene 20 años diría que viejísimo, que viejito. Los que ya estamos un poco más avanzados de edad diríamos que bastante reciente, un artículo del año 2021, más exactamente noviembre del 2021, en el cual tú tocas un tema muy importante sobre una modalidad de inversión que claramente yo creo que muchos sabemos que existe, pero que yo no he identificado como con un concepto tan claro como el que tú diste. G2G o G2G, gobierno a gobierno, digámoslo así. ¿De qué se trata esto, Rafael? Primero, ¿por qué escribiste esto? Primero hablemos de por qué escribiste esto y después hablemos de qué se trata y cómo hoy en día creo que sigue siendo un camino pues bastante amplio y muy, muy adecuado para contribuir al desarrollo del país. ¿Por qué escribiste sobre esto en su momento?
Mira, una muy buena pregunta, Santiago, para iniciar la conversación.
¿Pero yo si creo lo que, recuerdas o te estoy cogiendo muy en frío?
No, claro, lo recuerdo, pero que a veces uno escribe y no te pregunta el trasfondo. Mira, yo creo que la principal motivación que todavía hoy día se mantiene, es poder presentarle al Estado Dominicano alternativas para realizar y desarrollar proyectos tan relevantes como son los proyectos de infraestructura. Y cuando hablamos de ese tipo de proyectos, nos referimos a acueductos, a tratamientos de aguas residuales, a carreteras, a hospitales, a puertos, a aeropuertos. Es decir, cualquier infraestructura que vaya a brindar algún servicio para la ciudadanía. Entonces, hoy la ley dominicana, de manera expresa, establece algunos cuantos mecanismos contractuales, como es el contrato de obra pública tradicional, que es la construcción, lo que se da muy a menudo, pero están las concesiones, pero están las alianzas público-privadas, que que la ley dominicana regula eso. Y está estos acuerdos que ya no se contrata necesariamente con un con una bueno, sí se va a contratar con una empresa, con un contratista, pero se hace un acuerdo marco general donde se evalúan proyectos de países a países, donde ambos, que es lo que se denomina acuerdos gobierno a gobierno, que es una forma contractual, ¿no? Como una alternativa que va a tener una regulación propia, distintos a los procesos de contratación pública, que a cada día nosotros vemos conflictos en la prensa y situaciones que ocurren. Entonces, estos acuerdos de gobierno a gobierno es un mecanismo de contratación donde el Estado dominicano contrata con otro Estado, ¿no? Que se va a encargar de realizar un determinado proyecto de infraestructura, bienes o servicios, dependiendo, y estos acuerdos se regularían por esas disposiciones concretas que se establezcan. Es un acuerdo público, evidentemente, que debe de contener las normas y reglas de transparencia, cláusulas, pero ¿por qué son positivos y por qué son beneficiosos? Porque un Estado transmite, ¿no?, su know-how, su experiencia al Estado contratante, es decir, al dominicano, y obviamente el Estado dominicano se beneficia de que va a tener, por así decirlo, un proyecto llave en mano, donde por lo general el Estado, el otro Estado, pues invita o incentiva a que empresas de su país sean los promotores o los desarrolladores de los proyectos, pero ellos a su vez siempre requieren una contrapartida o un socio local. Entonces se beneficia todo el ecosistema, un Estado que puede financiar el proyecto, se puede, tiene la te tienen tecnología para eso. Y de hecho, en República Dominicana, sin tener una regulación completamente robusta, esquemática o completamente técnica sobre esta regulación, ya tenemos ejemplos de contratos de acuerdo de gobierno a gobierno. Más adelante le mencionaré algunos ejemplos. Es decir, que ya esto se ha ido promoviendo en menor medida. Yo creo que ha podido ser utilizado todavía con más fluidez por parte del gobierno. Y el incentivo principal era rescatar esto, decir, mira, aquí esto existe y exploremos alternativas para utilizarlo, porque, insisto, tenemos un gran déficit en infraestructura pública.
Viene ahí entonces una pregunta para ti que eres abogado. Tú dices que esto no está bajo, digamos, bajo la aplicación de la ley 34006 ni de la 4720. Para hacer este tipo de contrataciones, ¿se requeriría entonces la expedición de una nueva ley o el gobierno dominicano tiene los mecanismos para hacer ese tipo de contratación?
No, existen los mecanismos legales hoy día. Yo creo que todavía requieren un mayor desarrollo y un ajuste legal para que haya más tranquilidad y seguridad jurídica en todos los actores. Pero hoy día, a través de un acuerdo de préstamo de gobierno a gobierno, ¿no? Que tiene que ser aprobado por el Congreso bajo los términos. Y
Okay.
entonces va, exacto, se firma un acuerdo bilateral, por así decirlo, de un país con otro, o un memorándum de entendimiento que regula un determinado proyecto, y luego se hace, hay que hacer un contrato de financiamiento donde se estipula, por lo general son acuerdos EMC, es decir, acuerdos donde se desarrolla un esquema de desarrollo del proyecto general, donde hay un contratista general que subcontrata a los otros, pero todo eso tiene que estar regulado en el contrato de préstamo que va a Congreso, y por eso entonces ya tiene esa normativa especial y excepcional de la ley de contrataciones públicas, que hoy día establece eso. Es decir, que si yo tengo un préstamo que establece otro procedimiento de contratación, pues se rige esa contratación. Entonces ese sería más o menos el mecanismo para aplicar estos acuerdos de gobierno a gobierno, aunque insisto, yo soy de opinión que debemos robustecer y ajustar el ordenamiento que tenemos para todavía dotarlo de mayor fluidez y que fluya, que genere más tranquilidad y seguridad a posibles interesados en estos procesos.
No, y sabes, yo que creo que es fundamental, Rafael, si bien esto es una vía muy importante que está abierta para el gobierno, me haces pensarte un poco, a ver si estoy equivocado, si esto pudiese funcionar, por ejemplo, para las ayudas que a veces brindan los gobiernos, que dicen, ve, yo quiero contribuir con hacer tal cosa para la República Dominicana y donarlo, pero entonces la contraprestación es que usted tiene que contratar directamente con el gobierno que hace la donación, normalmente francés, alemán, norteamericano, para garantizar que, yo qué sé, que el 90% de la mano de obra sea acá, que, o sea, de ese país, que los bienes que se están comprando también se importen directamente de ese país, etcétera. Pero esas son vías que se presentan casualmente, mientras que si seguimos trabajando en vías complementarias donde sea el capital privado el que tenga el acceso, pues son muchísimo más amplias y creo que se presentan con más frecuencia cuando las cosas están bien diseñadas, como pudiese ser el caso de las APPs o de las concesiones. Que fíjate que el tema de las concesiones es un tema que acá tristemente se satanizó, pero en el mundo entero los gobiernos hacen concesiones para lograr que el capital privado pues, se vea interesado en temas que de otra manera sería imposible desarrollar y tener una utilidad. Te iba a preguntar en esto de las... gobierno a gobierno, de los acuerdos gobierno a gobierno, normalmente esas infraestructuras que se desarrollan son infraestructuras que suelen tener una rentabilidad financiera o regularmente corresponden a infraestructuras que solo tienen rentabilidad social, es decir, que no buscan un beneficio financiero como tal. En las experiencias que tú has leído, más o menos hacia dónde se orientan, o hay de todo tipo.
Yo pienso que se puede estructurar de ambos casos. O sea, pues, tenemos ejemplo localmente de infraestructura social, no necesariamente infraestructura que genera una concesión al particular, sino son infraestructuras efectivamente para reducir el déficit. Recuerda que nosotros no llegamos ni siquiera a un... Yo creo que ahora mismo estamos como en 2.5 del PIB en inversiones de infraestructura, y los países que van en vía de desarrollo dedican no menos del 4%. Es decir, que la brecha es enorme para eso, y siguen existiendo muchísimas necesidades. Entonces, nosotros tenemos modelos de proyectos en ese sentido, y recientemente, hace unos meses, si mal no recuerdo, o año, o bueno, hace poco, me parece que una noticia del presidente hablaba del interés del gobierno francés en involucrarse en proyectos de esta naturaleza en República Dominicana, principalmente todo el tema relativo al desarrollo del
Del
tránsito,
tren de cercanías
del
entre
tren de
Santiago.
cerca, todo eso, todo lo que tiene que ver con la movilidad terrestre. Los franceses están interesados, y de hecho también se puede discutir que fue como alguna modalidad de gobierno a gobierno en parte de los vagones de financiamiento. Y el otro proyecto que tenemos aquí, ya sí con un poquito más de criterio de gobierno a gobierno, es el proyecto que ya se concluyó la primera fase con la CAS, del proyecto de Guajimia, que tiene que ver con la rehabilitación de esa cañada y todo lo que tiene que ver con ese proyecto. La CAS suscribió un acuerdo, y ya del año 2002, 2003, por ahí, o un poquito antes, me parece. O sea que ese proyecto ya existe, y ya hay una primera experiencia. O sea que yo creo que son mecanismos que son válidos, que son transparentes, y lo que requieren es una mayor efectividad en su implementación.
Rafael, otra preguntita. ¿Es posible en este tipo de proyectos gobierno a gobierno vincular empresas privadas? Es decir, por ejemplo, el gobierno francés con el tema de movilidad pudiese señalar, oiga, mire, yo tengo una empresa francesa especializada en trenes de alta velocidad, yo no tengo ni idea en lo que sea. y yo trabajo con ella. ¿Es posible hacer un mecanismo en el que, pese a que el contrato sea gobierno a gobierno, se subcontrate o se delegue la ejecución o la administración en empresas privadas? ¿Es eso permitido en este tipo de acuerdos?
Habría que estructurar, por lo general son proyectos que están orientados más bien a una creación de activo que no, o creación de una infraestructura, no necesariamente su gestión. Pudiera establecerse, pero por lo general, evidentemente, que siempre va a haber una cápita y una ayuda de la empresa. O extranjera, que es la que va a aportar o el financiamiento o el know-how o parte del desarrollo de la tecnología y de infraestructura, pero a su vez requiere, ¿no?, esa contrapartida local. Por eso creo que es positivo, porque si bien ambos países generan una actividad importante. Y yo creo que a esto se le suma un tema que he estado estudiando y reflexionando mucho últimamente, y es toda la parte geopolítica, geoestratégica, que tiene que ver con la contratación pública. Es decir, ¿con quién va a ser el país que, por ejemplo, tomando el mismo comentario que hiciste del proyecto de tránsito de trenes, quién? Con una infraestructura tan relevante, ¿quién lo va a hacer? ¿Un país hostil o un contratista? No, no veamos ya del país, un contratista hostil o un contratista que tenga los mismos valores, o un país que tenga los mismos valores, los mismos ideales que el nuestro. Entonces nosotros debemos de ya ir pensando también, creando que para ciertos proyectos estratégicos de seguridad, como es todo el tema vial, ¿no?, de tránsito, ¿con quién voy a hacer ese proyecto? Entonces, esa parte en los acuerdos de gobierno a gobierno es fundamental, porque evidentemente si yo no tengo relaciones con un país, yo no puedo hacer un acuerdo de gobierno a gobierno si no tengo una relación efectiva, ágil con otro país.
Excelente. Y de hecho, ¿sabes? Me haces pensar, por ejemplo, hace un buen tiempo, esto es algo muy sesgado, es mi opinión muy personal, una experiencia. En algún momento le preguntaba yo a un amigo español que me parecía increíble que todavía hoy en día existieran las monarquías, ¿no? Y él me decía, oiga, pero él es español, entonces me decía, pero en el caso de España, por ejemplo, usted no se imagina cómo la monarquía española impulsa acuerdos con otros estados que hacen que haya crecimiento en España, es decir, que empresas españolas terminen desarrollando mucha infraestructura en otros países gracias a esa relación entre gobiernos que se va fortaleciendo, que se va creando. O sea que también pudiese haber una oportunidad para esos casos donde la República Dominicana se ha vuelto fuerte, no sé, temas de turismo, temas de zonas francas, quizás para que el país pudiese también ofrecerle a otros estados cercanos en la región, en la cual nosotros pues somos ejemplo y somos líderes desde la República Dominicana. Rafael, estos temas usualmente se abordan ¿a qué nivel? ¿A nivel ejecutivo, a nivel legislativo? ¿En qué ámbitos más o menos se dan este tipo de acuerdos y dónde es que toman fuerza y carácter?
Sí, al tratarse de hacer un acuerdo institucional de gobierno a gobierno, tiene que, por lo general, esto se instruye en un proceso que inicia con unas conversaciones bilaterales o acuerdos o memorándums de entendimiento entre ciertas instituciones estatales de dos entidades, ¿no? Y esto tiene que, evidentemente, contar, en el caso dominicano, con la anuencia de la máxima autoridad, en este caso del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, para validar de que esto, no necesariamente que tiene que firmarlo él, sino que tiene que estar acorde con un proyecto de esta naturaleza. Luego se tiene ese acuerdo de que hay una intención de realizar esto, entonces ya se pasa a una segunda fase y etapa de estructurar el proyecto como tal, y aquí viene la fase de la suscripción de un contrato de préstamo que tiene que ser negociado por las instituciones que participen para de realizar el determinado proyecto, como se dice en sus, en sus un acuerdo, como dicen sus siglas en inglés, EPC Agreement, o sea, un acuerdo de gestión completa, por así decirlo, o un EPCM contract, un acuerdo de gestión general, de contratista general del proyecto, donde en ese acuerdo de préstamo se nombra a ese contratista, que por lo general es una empresa extranjera, ¿no? Que es el que va a ejecutar y va a realizar la obra. Entonces, eso tiene que ir eso se firma localmente, después que se ponen de acuerdo en los términos, se negocia, y entonces eso va al Congreso. Una vez va al Congreso y se apruebe y se hagan todo el trámite legal, para tal fin, es que puede comenzar a ejecutar la obra. Ahora, eso sí, una vez se agota todo ese proceso, ya no se para más nada, porque ellos pueden contratar directamente a los subcontratistas, pueden hacer todo el proceso, porque son los que gestionan el proyecto, y eso hace que sea, por lo general, mucho más ágil el proceso. Evidentemente, eso toma tiempo. Llegar a aprobar un préstamo de esta naturaleza puede tomar un año, o sea, en lo que se negocia, se lleva al Congreso y se aprueba, se discute, pero ya una vez inicia la fecha efectiva del contrato de ejecución, pues la construcción como tal del proyecto es bastante ágil.
Bueno, muy buena esta opción que tú nos presentas. Ojalá que sea considerada dentro de las paletas que existen para el desarrollo de la República Dominicana, junto especialmente con la de la alianza público-privada, que yo creo que es uno de los instrumentos más eficientes que hay para llamar capital cuando se necesita. Porque es que el lío es que muchas veces tenemos muchas necesidades, muchos deseos, pero definitivamente el dinero que tenemos no alcanza. Así que ahí el capital privado a través de las alianzas público-privadas ofrece una vía bien favorable. Rafael, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas con toda tu audiencia.
Muchas gracias a ti, Santiago, y un gusto siempre compartir. Nos vemos en la próxima edición.
Nos vemos próximamente, señor.